Súbeme al DeLorean ahora mismo. Twitter de pedales y sus blogs. Iván, que no veas el mapey. El área oftea, rompeme la ley. De la malla, de los canallas, de la garra, de las trampas, de darle más vueltas que a las roldanas. Y con esa pinta bailo ganaba. Desliza para abajo toda la pantalla. Agarra de abajo Mikel Landa. Ponme más ciclistas que esto se esparta. Otra página que queda arrancada. Ahora que lo llevo documentado, qué momento para recordarlo. Te tengo en el regazo, les he atacado. Qué momento vamos a fugarnos. Iban a relevos, hubo entendimiento. 24-7 está entrenando. Le noté contento, iba con tres. En la grupeta siempre se acuerdan de él. Y ahora habla de hipotecas, de vatios, de los buenos resultados, de las vueltas que nos dimos, de cuando el éxito fue compartido. Tal de DeLorean ya pa' acá. Vamos a dar mucho gas. ¿Por dónde van? Así es la clásica. Apunta al dorsal del crack. La dupa al pedalear. Como McFly, vamos pa' atrás.
Bienvenidos a un programa más de Pedal Vintage. Les habla Miguel González y hoy vamos a hablar de la figura de Theo de Roy. Y va a ser un formato especial porque va a ser la primera vez que vamos a entrevistar en un idioma extranjero. En este caso, el inglés. Y para ello, lógicamente, tenemos que ir traduciendo el invitado la pregunta en sí. No todo el ladrillo previo. Y para hacerlo más fluido, no se traducirán palabra por palabra, sino de forma más genérica. Por ejemplo, cuando estéis acostumbrados a ver las declaraciones en los resúmenes o cuando acaba una etapa, entrevistan a un corredor que no domina el idioma y hace un resumen de lo que ha dicho, como por ejemplo lo hacía muy bien Jeff Van Looy. Y precisamente para esa función, además de, por supuesto, preguntarle lo que le dé la gana, tenemos a Saúl Miguel, que él está más habituado a hacerlo en ello y queremos que quede este nuevo reto de la mejor manera posible. ¿Qué tal, Saúl? Si tú ya has llegado precisamente a traducir en la lengua nativa de nuestro invitado, que es el neerlandés, el inglés estará chupado para ti.
Esperemos que sí. ¿Qué tal? Muy buenas. Se me hace un poco raro estar en este programa, digamos que del otro lado, ¿no? Haciendo la presentación, pero ya sabéis, en Pedal Vintage estamos para innovar, para hacer cosas diferentes como lo de hoy, así que esta es una de estas cosas diferentes y me interesa muchísimo, ardiendo en deseos de ver lo que Theo nos cuenta hoy.
Bueno, esto es como los equipos de ciclismo, que a uno le toca trabajar unas etapas, otros en otras. Aquí no hay jefe de filas indiscutible. Y, por supuesto, el invitado estelar es el propio protagonista, Theo de Roy, al que Manolo Saiz puso por las nubes, recordarlo, en los cuatro podcasts anteriores, ese sumatorio, que ya tenemos una sorpresita con Manolo Saiz. Y gracias a él hemos conseguido el contacto de Theo para que nos hable de su figura, que seguro que nos dejará alguna información que más de uno no sabe. ¿Qué tal, Theo? How is everything going, Theo?
Muy bien.
Theo, dominas el neerlandés, el inglés, el francés, porque con el español no te has atrevido, pero por X sí que nos comentaste que para fichar a Oscar Freire te defiendes. Theo, you master Dutch, English and French, but do you enter Spanish, do you? Also on X, you told us to sign Oscar Freire you can manage.
Yes, my Spanish was good enough to negotiate with Oscar's brother, Antonio, and por supuesto, Oscar himself. And well, I told Oscar and Antonio that if they were going to sign with the Rabobank team, that they had the obligation for Oscar to learn English, and that we would also discuss with Oscar in English, so that Oscar would not have the disadvantage to have to use a foreign language, or Oscar had to use a foreign language, English, and we also had to use a foreign language, which was English. So we have the same disadvantage.
Bueno, nos dice Theo que sí, que él sabía sabe suficiente español como para ayudarle a negociar con Oscar Freire y con su hermano Antonio en el fichaje con el equipo Rabobank, y que también pusieron la condición de que, dado que ellos en el equipo Rabobank, como equipo neerlandés, tenían que comunicarse en un idioma que no es el suyo, como en inglés, que Oscar también aprendiese un idioma que no es el suyo, como es el inglés, para comunicarse. De esa forma estaban todos en la misma situación.
Con esta introducción a tres bandas y en dos idiomas, procedemos a leer los mensajes de los oyentes. So, Theo, this is what our listeners want to know. Primer mensaje de Lorenzo Cipres, que dice: me gustaría que dedicase unos minutos a hablar de su compañero Alan Piper, un ciclista cuyo cenit deportivo me pilló muy pequeño, pero cuya trayectoria siempre me ha despertado mucha curiosidad. Bedag, Theo, could you please tell us a little bit about your mate Alan Piper?
Yeah, Alan Piper was a special, one of my special teammates. And He came from Australia at the beginning of the 80s and started his amateur career in Belgium. And then he signed for the French Peugeot team. And after 1 or 2 years at Peugeot, he joined the Panasonic team. And we often share a room. What I can tell about Alan is that he is a very loyal and very dedicated rider, very professional, but also a person who was always thinking a lot about life, about philosophy, about how to behave, about how to become a better rider and a better person. And he was also very, what should I say, a very modest person, willing to work for the other riders in the team, like Emerson, Van der Raden, Eddie Plankaert. So he was a, we had about the same character, Alan and me.
Oh, that's nice. Seems like a very interesting person. So nos ha dicho Teo de Alan Paper, bueno, que era una persona especial también por el hecho de ser australiano, que no era algo tan, tan común por entonces, y que, bueno, compartieron unos años en el Panasonic, que era un corredor muy, muy fiable, muy entregado para sus compañeros de equipo también, y como persona, pues alguien, alguien muy interesante, una persona modesta, una persona con cierta aureola también filosófica, ¿no? Y decía que encajaron muy bien, en cierta manera, Teo dice que Alan personalmente lo veía como alguien que se parecía a él un poco.
Seguimos con los mensajes, como el de Jorge Lastra, que dice: ¿qué supuso para Rabobán tener a Freire en sus filas, si realmente tuvo peso importante dentro del equipo, y qué opinión tiene de él respecto a sus características, forma de correr, visión de carrera, y si cree que sería un buen seleccionador nacional? Teo, how did it turn on to Rabobán to have Freire on the team?
Oscar, he was a very talented rider, of course, everybody knows. And what was also special about Oscar, that he was able to win a lot of races. So when he had a super day, he was also a very good climber in the middle mountains. He was a very good sprinter. He was also a rider. He was technically also very strong, and he never seemed to have any stress. So I thought he would be a very good rider to fit in our team, because when I was managing the team at first, say the beginning of the years 2000, end of the years of 99, I was thinking that our team would become more like an English, Australian, German, say Northern Europe style of team. That was our mentality. Belgians, you know, then Danish riders, Scandinavian riders. For Supuesto, we had quite a few of these good riders in the team, like Rolf Sørensen and. He was really the guy who started the team. But then when I got into contact with Oscar, step by step we were contracting more Spanish riders like Pedro Orillo and Juan Antonio Flecha. We also had a Spanish masseur, Jose Banuñez, and then after I left Rabobank, they also signed Luis Leon Sanchez, Manuel Garate, and the team became influenced by the Spanish professional guys who were very serious riders and with their mentality fitting very well into the team. So it also surprised me a little bit, but Oscar was really the first rider to with Pedro Rio to open up the doors for the Spanish mentality in our team, the Spanish discipline.
Nos dice Teo sobre Oscar en su larga respuesta, aparte de hablar sobre sus cualidades como ciclista, un corredor capaz de ganar muchas cosas, de pasar muy bien la media montaña, sobre todo ensalza su figura en el sentido de que abrió las puertas a otro tipo de corredores dentro del equipo, porque Rabobank en su día estaba centrado como un equipo muy, digamos, que centro y norte europeo, con corredores lógicamente neerlandeses, belgas, pero también daneses. Nos habla de Rolf Sørensen, y Óscar Freire fue un poco la puerta que abrió a que hubiera más corredores españoles en el equipo, como fue habiendo Pedro Rillo, Juan Antonio Flecha, Juan Magárate, Luis León Sánchez también más tarde. Entonces, en ese sentido, fue un corredor muy importante porque, digamos, que su figura cambió un poco e hizo que la formación de Rabobank se hiciera más española y no tan centro y norte europea. Theo, I have a short question for you as well, before continuing with the message from our listeners. Did you have the impression that Óscar Freire was really appreciated by the Dutch fan base? Like, he won the hearts of the Dutch, or not really?
Pero espera, antes de responder, traduce la pregunta, Saúl.
Sorry, I didn't translate my own question. So what I told you in Spanish would be that, like, Óscar Freire se ganó, ¿crees que se ganó el corazón de los ciclistas neerlandeses, de los fans neerlandeses?
I think that's a little bit also the Dutch mentality, the mentality of the Dutch public. For example, when the Dutch national team, football team, is playing the World Championships and they are successful, our whole country is orange. The streets, the clothing, the hats, the beards, everything is orange. The whole country is crazy. And when the championship or the tournament is finished, or when the national team is eliminated, then a few days later you will not find any taste of this orange mass spirit. So the Dutch mentality is we admire our athletes, our actors, the people, the successful people, but at the same time, after their performance, we turn back to normal life immediately after, and we take everything for granted again, and we forget about all these performances, and you have to act normal again. That's our mentality. It's also something that the Dutch athletes will experience. So it's not only concerning Oscar.
Nos dice Theo que en eventos deportivos grandes, grandes de verdad, como por ejemplo el Mundial de Fútbol, que los neerlandeses, lo ha dicho, que se vuelven un poco locos, todo es naranja, todo por las calles, todo detalles naranjas. Digamos que le sale una vena ahí como un poquito fanática, pero una vez que pasan estos grandes eventos, digamos que se ponen ya en modo más normal, menos con los suyos, y entonces no son tan de unos o de otros, y por tanto pues no tiene que ver con que Óscar Freire sea español o sea neerlandés. No es algo que ellos, fuera de estos grandes eventos, valoren. Entonces depende un poco del momento en que le pilles, reduciéndolo.
Vale, sigamos con los mensajes, como el de Pestar 7, que dice: ¿cómo lo habéis conseguido? Y el propio Juan Gómez nos daba la respuesta, que lógicamente había sido Manolo Sáenz. Una pregunta que te lanza Theo Jorge Luis, que dice: le preguntaría si cree que el infierno es menos infierno hoy en día, con el cambio climático, con los avances en material, estudios de carrera y preparación. Theo, what is your view on the hell of the north? Has it changed a lot?
Yes, it's still my favorite race. The day when the race obviously is from start to finish on television, and I sit in front of my television and I watch every minute of the race. I just get up to get a cup of coffee or to go to the toilet, and I don't want to miss a second of the race. And I think with the change of climate or the change of material, change of equipment, change of tactics, this race will always be the adventure that it's always been. And if you want to if you want to survive in Paris-Roubaix, then you must be a very brave rider. You must be mentally prepared and make yourself, at least in your head, like invulnerable, that everybody else is going to crash, but you are staying on the bike, and everybody else will suffer, and you will fly over the stones. You know, there's nothing that can stop you. And if you enter the race with this attitude, then you might get this real Paris-Roubaix sensation. But if you are a little bit afraid of the race and you have a little bit of doubt, then the race will kill you, that's for sure. That's why it's the pile of shit that every rider who loves Paris-Roubaix wants to race over and over again, but not too many times a year. Mm-hmm. Once a year is enough.
All right. Bueno, nos dice Teo, es muy claro, Paris-Roubaix sigue siendo su carrera favorita y cada edición la ve de principio a fin, no se pierde un solo minuto. Y comenta que a pesar de los cambios de materiales, de toda la modernización del ciclismo, que Roubaix sigue siendo un tema que es muy mental y depende mucho de la actitud con la que afrontes la carrera. Tienes que salir pensando en que vas a poder con la carrera, en que vas a ser mejor que los demás, en que los otros se van a caer y tú no. Y si tienes la mentalidad correcta, es posible que puedas con Roubaix, pero como salgas un poco acobardado y sin la convicción, Roubaix va a poder contigo, eso seguro.
Más mensajes como el de Ramón Espinar, que dice golazo, que por cierto es una palabra que se utiliza en las revistas belgas. Carlos de Arozarena, que dice la más mítica de las entrevistas, en alusión a la mítica palabras de Theo de Roeg en la Paris-Roubaix del 85. Ya llegaremos a ello, tranquilos. Lejarret de Sean Kelly dice, además de Flecha, Freire y Orrillo, se intentó fichar algún español más. Teo, in addition to Flecha, Freire and Orrillo, were any other Spanish riders tried to sign?
I think I didn't understand the question.
I repeat. In addition to Flecha, Freire and Orrillo, were any other Spanish rider tried to sign?
No, I don't think so. I don't think I ever negotiated with more riders than these three, because after 2007 I left the team. But Fletcher and Aurelio were two riders perfectly fitting into the team, and very, very nice guys also to work with, very professional. It was a very good deal to take them into the team. Mm-hmm. But of course, Oscar never did Paris-Roubaix.
Yeah.
Oscar never started in Paris-Roubaix. On the contrary, Fletcher and Aurelio, they did.
Bueno, nos dice Teo que no, que aparte de Freire, Flecha y Orrillo, no hubo otros corredores en esa época que negociasen con el equipo, que se buscase tenerlos, que eran, habla de Flecha y de Orrillo, ciclistas muy profesionales, agradables como personas, fáciles de trabajar con ellos y además apasionados de Paris-Roubaix, a diferencia de Oscar, que con Rabobank nunca hizo una Paris-Roubaix.
Y como bonus track hemos seleccionado el de Manolo Saez porque no es solo un mensaje, sino es un audio de voz que nos ha mandado por WhatsApp y esto es lo que dice Manolo Saez.
Hola, ¿qué voy a decir de Teo? Yo creo que es uno de los mejores amigos y de las mejores personas que he encontrado en el mundo del pelotón. Para mí era todo un ídolo cuando corría y representaba lo que eran equipos extraordinarios que de alguna manera en los que yo me fijaba para el futuro del ciclismo que yo quería hacer. Ese era el Teo ciclista, que fue una persona o un ciclista de mucho renombre y de muy buena posición en todo lo que es el pelotón y en todo lo que era la estructura de sus equipos. A partir de ahí conocí el Teo director, el Teo manager y el Teo persona. Creo que es una de los pocos que pueden decir que se entregaba al 100% no solo por su equipo, sino que trabajaban en beneficio también de todos los demás. Junto a Alain Bondu y Francis Lafargue, fueron tres apoyos importantísimos en la Asociación Internacional de los Grupos Deportivos, donde que tuve la suerte de presidir y poder compartir con ellos tiempo, admiración y sobre todo me prestó muchísima ayuda en todas las negociaciones, aportando su visión y dando el buen saber del mundo del ciclismo. A partir de ahí, yo creo que todo le conocéis, ha escrito una muy buena historia, ha hecho muy buenas cosas, ha sido el manager de uno de nuestros campeones del mundo, como es Óscar Freire. Poco se puede ya más decir, ¿no? Simplemente para acabar, quisiera hacer público mi gratitud hacia él por toda la ayuda que me prestó durante muchos años y porque ha sido luego uno de los pocos que ha sabido estar a mi lado junto también a otros, pero indudablemente él siempre ha tenido palabras de reconocimiento y palabras de ayuda hacia mi persona. Y ojalá haya muchos más como él, capaces de trabajar para su equipo, pero también capaces de trabajar para la visión futura del mundo del ciclismo. Simplemente, Teo, un abrazo enorme y tengo muchas ganas de tomarme una cerveza contigo y poder charlar y hablar de nuestras cosas. Un fuerte abrazo.
Qué bonitas palabras. Teo, ¿cuándo lo conociste y por qué esa gran amistad con Manolo? Teo, when did you meet Manolo Saiz and why do you get on so well with him?
I think I met Manolo, of course, when I started. I even remember Manolo when I started with Rabobank in 1996. I think Manolo was already there, of course, with his Onze team. And his team was, he had one of the most beautiful teams in the peloton, where it comes to the clothing and the equipment and the cars and also the staff. They were very disciplined. The team was also always very disciplined in the races. You know, they were very successful, but also always very well organized. You could well see that in the team time trials. So he was looking very and working very professionally, very seriously. And then we met each other more often when we were both in the direction of the AIGCP, Association Internationale des Groupes Sportifs et Professionnels, which is the professional team organization, let's say. And there we had a lot of meetings with the board. And of course, I did a lot of races in Spain. And when we were in the same hotel, we were preparing the meetings or we were discussing the development of cycling. We were discussing our riders. We were discussing virtually everything in and around cycling, and sometimes also our families. And we could well discuss with each other because Manolo speaks good French, me as well. And we became very good colleagues in 2002, 2003, 2004, plans to go tour and a very clear vision also about the future of cycling. And we had a very good UCI president in the person of Hein Verbrugge. And we shared our thoughts a lot with Hein. Hein was also always very interested in us. And so, I had a lot of respect for Manolo as a colleague and also as a person.
Sobre cómo conoció a Manolo. Bueno, pues ya en la época en la que Teo estaba con Rabobank y Manolo Saiz con la Once, pues allí empezaron a coincidir. Teo sabía que los corredores de la Once eran muy profesionales, muy serios en su forma de correr y poco a poco empezaron a coincidir, sobre todo debido a la implicación tanto de Manolo como de Teo en la asociación de equipos profesionales. Allí empezaron a tener un poco más de contacto, los dos hablaban francés, eso les sirvió para poder comunicarse bien y con el paso del tiempo terminaron hablando no solo de ciclismo y discutiendo temas de ciclismo con la asociación, sino también cuestiones familiares, entablaron una amistad más íntima y desde entonces pues siempre han tenido un buen contacto que va más allá de lo que es el mundo profesional del ciclismo, es decir, es una amistad que va más allá del ciclismo, la suya.
Por tanto, terminado los mensajes de los oyentes, ya entramos en faena. Como siempre, viene la sección de cuándo tienes constancia del corredor. Yo, sin duda alguna, cuando vi el vídeo de Rueff, cuando conocí a Theo de Roy, no sé cuándo sería, pero bueno, fue hace bastante tiempo, porque los vídeos de Rueff junto a los de los mundiales, la primera vez que empecé a conocer YouTube fue lo primero que me metí. Y eso, la Rueff del 85 es mítica, para mí la segunda mejor tras la del 94, y tiene ese momento álgido con las declaraciones que Teo, si te parece bien, hablaremos de esa Rubé cuando llegue su momento, ya que queremos narrar tu carrera profesional por orden cronológico, ¿vale? Teo, if you don't mind, we'll talk about Rubé 85 later, as we want to mention your professional career in a chronological index. Is that okay for you?
Yes, no problem. Good.
Okay. Entonces, Saúl, ¿tú cuándo conociste a Teo de Roy?
Yo lo conocí ya como director manager de Rabobank, porque él se retiró mucho antes de que yo empezase a ver ciclismo, entonces era un nombre que me sonaba de oírlo y luego ya, claro, pues investigas un poco y ves que ha sido corredor. Ya me di cuenta de que Manolo Saiz hablaba de vez en cuando de él en los medios, por ejemplo en el Meta 2000, lo mencionaba, así que en este caso fue conocerlo después de su faceta como ciclista profesional y mirando ya un poquito para atrás y tirando de archivo, darme cuenta de que había sido ciclista profesional. By the way, Theo, we are both of us are talking a little bit about how we got to know you, or when we first heard about you, which in my case was after you were a professional cyclist, when you were already managing the Rabobank team. So that was what we were discussing at the moment.
Mm-hmm. Muy bien, ahora viene el retrato robot, y esto mejor que lo haga el propio Teo. Así que Teo, para ilustrarnos a todos, ¿qué tipo de corredor fuiste? ¿En qué destacabas más? So Teo, to enlighten us, what kind of rider you were? What did you stand for?
In the mountains, I was a 6.5.
Well, that's not bad.
No, but let's keep it simple. But if you want to compare me with Lucho Herrera, then I was a 1. If you want to compare me with Jan Ross, then I was a 10.
Okay.
So I was a 6.5.
6.5, not bad.
Yeah. So as a sprinter?
As a sprinter, I was a 4.
Okay. And
in classics?
In classics, I was 8.
8.
That's pretty good.
On hill?
A 7.
Okay. So we can translate this very quickly. Bueno, nos dice Jan, un poco con las risas.
Teo,
¿no?
Teo,
dice...
Teo, 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 Teo.
I was thinking of Jan Ross, sorry. Nos dice Teo que como escalador que se definía como un 6.5 de 10, dice, claro, si me comparáis con Lucho Herrera era un 10 de 10, si me comparáis con un 1 de 10, si me comparáis con Jan Ross era un 10 de 10, ¿no? Como sprinter un 4, en clásicas se pone un 8 a sí mismo. Y lo último era en colinas, ¿no?
En colinas, en cotas,
un 7. Así que, bueno, digamos que un corredor más o menos completo en este caso.
Sí, bueno, yo creo que ha sido un poco modesto porque sí, quedó segundo en la Vuelta a Suiza. Teo, you second in a Tour of Suite, o sea, you're more than a 1 in mountain.
No, but that's correct. But you are a real climber if you can do that a week long. I when I had a good day, I could be very, very good in that stage in the Tour de France. or in the Vuelta, or even almost win the Tour of Switzerland. I won the Tour of Germany, but I could only do that one or two days in a row, and then I had to dig in so deep that after 2 days I was broken, and I needed more recovery, and that's why. I was a very good climber until, say, the middle mountains, until, say, 1,200 meters. I had climbing power, but I wasn't a real climber. That's why in my years I did 120 or 130 races a year. Because Peter Post knew, I can always ask Theo, you want to go to Paris-Roubaix? Yes. Do you want to do Lieja-Bastogne-Lieja? Yes. Theo, do you want to go to the Vuelta in April? Yes. Theo, can you do the Italia after that? Oh, yes. Can you also do the Tour of Switzerland? No problem. That was my quality.
Theo, do you want to do the Ironman? Yes.
Yeah.
Nos dice Teo que él que como escalador podía hacerlo muy bien en un día o dos concretos, pero que carecía de esa capacidad de recuperación para hacerlo durante una carrera completa. Ese era su problema. Y luego también que su calendario era muy cargado, porque Peter Post le preguntaba que si quería ir a tal carrera y él siempre respondía que sí, ¿no? Al final acababa haciendo un calendario enorme, con muchísimos días de competición, y eso también desgastaba. Teo, muchas veces se comenta que eso es lo que diferencia a un corredor de vueltas por etapas de un corredor de pruebas de un día, esa capacidad de recuperación. Teo, it's often said that the difference between stage racers and one day racers is the recovery after many days. Some one-day racers can climb very well, like one specific day, but not stage after stage. So you were definitely more like those riders and not a stage rider, because you apparently you lacked that recovery. Is that right?
That's right. I can give you two answers. First answer is, I was also a person who was not very capable of being able to carry the full responsibility. If if the sports director told me, Theo, tomorrow you must win the Giro di Lombardia, or you must win Lieja-Bastogne-Lieja, then I couldn't sleep for the whole night, because I was doing the race for 100 times. And I was already fucked before I was at the start. It's a little bit black and white, because I took this responsibility too heavy. And I also knew that where it really came to it, I was not good enough to win a lot of races. And as a team leader, a rider who is leading the team, you must be now, if you're at the start of the race, you must be almost convinced that you will be able to win it. And I did not have that quality. And the second element of my answer is also that you are right, you need recuperation, but if you want to win a Tour de France or a Giro or a Vuelta, you should also not waste energy. So like Miguel Indurain, he did not waste any energy outside the race. He was never stressed, always calm. If you have a real temperamental classic rider like Mathieu van der Poel, I think Mathieu van der Poel has too much temperament to be able to win a major tour of 3 weeks. Because Mathieu van der Poel uses his temperament to win one day events. And if he 3 weeks with the same tempo, he will also be fucked before he will be in Paris, for example.
Okay, good example. Yeah. Nos comenta Teo que efectivamente él carecía de esa capacidad de recuperación en vueltas por etapas, pero que otro problema suyo era que si se le ponía la responsabilidad como ciclista para ganar una carrera, ya salía como acomplejado y sentía que la tenía perdida antes de salir. Entonces llevaba mal la responsabilidad de ser un líder, por eso no era un corredor tan ganador. Nos pone también dos ejemplos, uno de Indurain, como un corredor que sabe mantener la calma, no estresarse y no gastar ni un gramo de energía fuera de lo que es el contexto de una vuelta por etapas. Y luego nos pone otro ejemplo que es con Mathieu van der Poel. Nos habla de que con su temperamento, que es capaz de sacarse un gran rendimiento en un día concreto, pero que con ese temperamento, siendo un ciclista tan temperamental, no puedes aspirar a ganar una vuelta por etapas porque tienes que saber mantener la calma y no gastar ninguna energía en los días que no tienes que gastarla.
Ahora, por tanto, vamos a hablar ahora de los inicios de Theo de Roy como corredor. Naces en 1957, para situar a los oyentes, eres del mismo año que Juan Fernández o Marino Lejarreta, y lo haces un 25 de abril, así que está claro que lo tuyo iban a ser las clásicas, porque naces en una fecha en la que se disputaba la clásica más importante de tu país. ¿Recuerdas alguna vez cumpliste años en una Astel Gold Race, Theo? Can you remember if it was your birthday when you were riding Astel Gold Race?
No, I cannot. What I can remember is Dietrich was winning Amstel Gold Race on my birthday in 1992. And it was his personal present to me when I was his sports director. And I think that was the most memorable birthday in cycling for me.
Oh, nice. Nos dice Theo de Roy que él, a pesar de haber nacido un 25 de abril, no recuerda haber cumplido años concretamente en la fecha en que como ciclista profesional él podía disputar un Amstel Gold Race, pero sí, ya como director, recuerda la victoria de Olaf Ludwig en la Amstel Gold Race del 92 y que eso para él fue uno de los mejores regalos de cumpleaños que él ha recibido.
Entonces, ¿en qué entorno?
What I can add to the story of Olaf Ludwig. I raced with Olaf Ludwig in 1979, Tour of East Germany, when he did his first amateur race. And I won a stage in 79, and I had the yellow jersey for 5 days. And you know, it's 79 for the Berlin Wall. So it was a totally different era. And then I had the pleasure to be a teammate of 1990, and Olaf Ludwig became the best East German bicycle racer ever in East German bicycle history. And Olaf wanted to stop before the wall came down. He wanted to stop because the East Germans could not become professional. And then he signed with Peter Post with Panasonic. So I was 1 year rider with him. My last year was with Olaf. And then 2 years later, I was his sports director and re-prepared the Amstel Gold Race in the Vuelta a Aragon, which was the last race before the Amstel Gold Race. And Peter Post, the big boss, he told me, I don't have confidence in Olaf because he will not pass the Kauberg. He will be dropped and he won't be good. And I saw Olaf in Aragon. I said, he is so incredibly good. And I said to Post, he is going to win the Amstel Gold Race. And Post told me, you are crazy. I said, we'll see. And then he gave me a birthday present.
Yeah,
but his sprint this final is amazing. He take three bikes to the second. He was Museu, I think.
Yeah, Museu. Yeah, correct.
Yeah, amazing, amazing sprint. I must add something before translating your reply, Theo. Peter Post said you are crazy, and I'm going to say you are crazy because you discussed or you said the opposite to Peter Post. I mean, I'm going to translate and then I ask you a short question. So, nos dice Theo sobre, quería añadir una pequeña historia sobre Olaf Ludwig, y nos dice que él lo conoció antes de la caída del muro de Berlín, que ya lo conoció en una carrera amateur en el 79. Claro, Olaf era muy, muy jovencito, en la que llevó el maillot amarillo varios días, y Olaf pensaba que no se iba a poder hacer ciclista profesional, pero con la caída del muro de Berlín se convirtió finalmente, o tuvo la oportunidad de convertirse en ciclista profesional, y se convirtió en el mejor ciclista de la Alemania del Este que ha existido. Y cuenta un poco la anécdota de cómo preparó la Amstel Gold Race del 92, que era corriendo la Vuelta a Aragón. Y Peter Post le decía a Theo que no confiaba en Ludwig, que creía que no iba a pasar el Kauber, pero Theo estaba confiado en que sí lo podía pasar, y tal cual le vio en la Vuelta a Aragón, estaba convencido de que lo haría, y así lo hizo. So my question, Theo, is was it easy to discuss with Peter Post, or he was like a difficult person to argue with? Era difícil discutir con Peter Post, era una persona complicada con la que debatir.
I will tell you an anecdote about me and Peter Post, and that's all very clear answer. In 1991, I did my first Amstel sports director. So I was driving the car. Post was sitting next to me in the car. Mm-hmm. I'd been sports director for a few months, so it was my first year. And we were in the neutralized area of the race. And Peter Post was sitting next to me, and he was shouting all the time to me, "Look out, go left, turn right, watch out, what are you doing now? What's up? And what's going to happen? What will you do?" And after 5 minutes, I was getting crazy, so I stopped the car. I stopped the engine. And I said to Post, I said, "Peter, what are we going to do? Will I be the sports director and will you be the manager? Then you will stay there, I will start the car again, and then we will do the race. And I will do the race and you just sit there and keep your mouth shut. If you want to drive the car, you want to be the sports director, then okay, you take my seat and then I am going to sit next to you and I will keep my mouth shut and you do the race. No, you have to do the race." So, okay, message is clear, so start the car and we'll continue. So,
yeah,
you can translate it.
Yeah, that's priceless. Nos dice, bueno, nos ha contado Teo una anécdota para explicar un poco la personalidad de Peter Post. Habla del 91, él llevaba solo unos meses como director, Teo, y Peter Post era manager, no director ya del equipo. Y en la salida del Amstel Gold Race estaban en los 5 primeros minutos, Teo como director conduciendo y Peter Post en el coche, ¿no? Y Peter le iba diciendo... haz esto, haz lo otro, gira a la izquierda, gira a la derecha. Iba todo el rato como alterado y dándole órdenes, hasta el punto de que Theo, pasados 5 minutos, tuvo que parar, apagar el motor y decirle, vamos a ver, tú eres el manager, yo soy el director. Si yo soy el director, se supone que yo soy el que toma las decisiones y tú ahora como manager vienes aquí ya y tienes que ir en el coche y calladito y ya está, ¿no? Entonces... Theo en su momento también tuvo que pararle un poco los pies a Peter Post porque siendo manager, Peter quería con su personalidad arrolladora seguir siendo director.
Muy bien, pues con este salto temporal al 91 volvemos a los inicios de Theo. Theo, ¿en qué entorno familiar te creas? Porque en Países Bajos debe estar penado no tener una bicicleta en casa. Pero ¿en tu casa se vivía el ciclismo antes de que tú empezases a competir, Theo? Where were you brought up in? In Netherlands, it should be forbidden not have a bike at home. Shouldn't it? But at home, were you keen on cycling before you started competing?
I did not understand the question very well. But you are asking me what I did before I was becoming a cyclist.
No,
if there was interest in cycling at home, maybe for your parents. Or yeah, something.
No, 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 no. Oh, no, no, not at all. No, no. I come from an agricultural family. My father had greenhouses with tomatoes, cucumbers, salad, peppers. And we always had to work very hard. And yeah, we went to church once a week, and then we went to our grandmothers, and there was no time for sports. There was no money for sports. And but my father once told me, you are a clever boy, so you should go and start studying instead of always working on the land and working too hard and not making any money and a lot of responsibilities. So please try to do a good study and try to educate yourself. And then when I was 15 or 16, by chance, I discovered the beauty of a bicycle, of a race bicycle. And before that, I was really not interested in it, and I didn't follow it. So it was really a coincidence. In 1973, it was, I think. Yeah.
Okay. Bueno, nos comenta Teo que no había un antecedente familiar de ciclismo. En su familia era una familia modesta, una familia humilde de agricultores, sin interés especial en el ciclismo, pero que, bueno, llegado un momento también, su padre le dijo, mira, Teo, tú eres un chico listo, tienes que sacar unos estudios y tratar de buscar una vida mejor y un poco más holgada que esta vida humilde, ¿no?, de agricultores. Y el salir un poco de ese entorno le permitió, de auténtica casualidad, descubrir la belleza del ciclismo y de montar en bicicleta ya por el año 73, pero que fue una cosa completamente casual de una situación que se encontró en la vida y que no tiene nada que ver con su entorno familiar.
Por eso, Teo, háblanos de tus inicios compitiendo y de las primeras carreras en las que te enfrentas a ciclistas belgas. Si era una rivalidad muy grande el Bélgica-Países Bajos, como aquí en otros deportes puede ser el España-Francia. Teo, tell us, how were those first races when competing Belgian cycling riders? What is such a tough competition Belgian Netherlands as it happened the same here in other sport between Spain and France?
No, I think there's not a real competition between between Belgium and the Netherlands. Maybe sometimes during cyclocross races, because there are a lot of Belgian spectators who drink too much, and then they get a little bit of aggressive. But in road cycling, I think Belgians and the Dutch are very complementary. Like a lot of Dutch teams, or the teams that I worked for, had a lot of Belgian staff. Peter Post's right hands were Walter Plankaert, and before Walter Plankaert, Gilles De Wever. And at Rabobank, I had a lot of Belgian staff, and Patrick Lefebvre, for example, he also worked a lot with Dutch people. So no, there's not really any animosity between the Belgians and the Dutch, and the Dutch spectators like to the Belgian television channels and like to hear the Belgian comment, because they are professional than the Dutch commentators. So yeah, we really have a good relationship.
Okay. Bueno, nos comenta Teo que a lo mejor esto nos sorprende, pero que no hay una rivalidad, que no hay ningún tipo de enemistad o pique entre neerlandeses y belgas en los deportes. Dice, salvo alguna excepción, dice, por ejemplo, en carreras de ciclocross, que algunos aficionados belgas beben más de la cuenta y se salen un poco de sus casillas, pero que por lo general no, que siempre ha habido mucho intercambio de belgas y neerlandeses en los equipos. El propio Teo ha trabajado con belgas en equipos en los que él ha estado, sin ir más lejos, con Patrick Lefebvre. No hay ningún problema entre ellos, se llevan bien, y dice que incluso a muchos aficionados neerlandeses les suele gustar ver la televisión belga y ver deportes en la televisión belga, porque consideran que los comentaristas belgas tienden a ser más profesionales y mejores que los neerlandeses, así que ningún problema entre ellos.
Vamos a seguir con la entrevista. ¿Qué es lo más destacado que haces en el campo amateur? Dinos algún director que te marcase y cuál es el momento clave, Teo, para que des el paso al profesionalismo. Teo, what is the most distinguished thing you do as an amateur rider? Name one important race director and what was the key moment for you to become a pro?
My father told me when I was 12 to try to follow. So I went to college and I finished college in 1975 when I was junior rider. And then I went to business school and I spent 4 years on a business school. And for me, my education at that time was more important than my cycling career. But at the same time, I tried to stay on top or between the best riders in the world and in our country. But sometimes it was very hard because, you cannot train enough. You have your study tests and exams, etc. But I chosen this 4 year business school because I made myself when I finished business school 23 years old. Three choices: go to university, or either I can have a very smart, or maybe I can become. And to a very combination of cycling and studying, and I became even world champion, university world champion in 1978, and which was my best amateur year ever. And then when I finished my study, I was still very successful and I was able to sign a professional contract in 1980. So, and I had a very good background, so I felt very secure.
Nos comenta Teo que, claro, él como era alguien que aparte de competir como amateur, estudiaba, su padre siempre le animó a seguir con los estudios, como nos dijo en una respuesta anterior, no era siempre fácil el recuperar, el sacar tiempo para entrenar, sobre todo el recuperar, ¿no? Pero que a pesar de ello obtuvo algunos éxitos importantes como amateur. Y desde luego que el mejor año para él fue como ciclista amateur fue el año 78, donde se convirtió en campeón del mundo universitario amateur, que ese año fue una clave para él. El año 78 fue su mejor año en general y esta victoria le permitió abrir las puertas al profesionalismo.
Vamos ahora con la carrera profesional de Teo, que debuta en 1980 en el Eisburke. ¿Es pronunciation correct? ¿Eisburke?
Correct.
Ok.
Very well. My compliment. No.
Lo que destacaré esta temporada es que haces cosas bastante interesantes. Ganas el campeonato de Flandes. Por entonces ya entregaban al vencedor el maillot con la bandera de Flandes. ¿Qué supone para un corredor de Países Bajos enfundarse ese maillot? Teo, when you win Flemish Championship, was the winner already given the flag Flemish jersey on it? What does a Netherlands rider feel when wearing it?
I was very surprised to win the race, first of all, and then I was more surprised even that they gave me the Flemish Lion jersey, and it turned out that I was the third ever to win this jersey. But there's also a small anecdote. The region where I grew up, there were hardly any cyclists because there was no cycling culture. But there was one professional rider living not very far from me when I was a young rider, and he was professional, Gerard Vianen. He won a Tour de France stage in 1974. And I once visited his house, and he had a trophy from the Kampioenschap van Vlaanderen, from this race, which he won in 1967. And then in 1980, I also won this race. And I got the trophy and the jersey, and then I realized And I won the same race as my big hero in 1967. And I was very emotional about that. And I think seven or eight years ago, Gerard became very sick. And 1 month before he died, I paid him a visit. And he looked for his yellow jersey, Flemish Lion, and I also took my jersey. And he was very weak and very sick at the time, but we both put on our jerseys and we made a picture of ourselves. And that was really unforgettable, to be in the same jersey on a picture with my big hero. And some 6 weeks later, he died. And the race became for me a very special story.
Nice story indeed. Bueno, nos cuenta Teo su historia especial con esta carrera que gana en su primer año como profesional, que es el campeonato de Flandes, porque al que gana el campeonato de Flandes le dan un maillot, que claro, es un maillot que para un neerlandés es raro, porque es una bandera que es belga, ¿no? Pero él tenía esta historia. Teo lo gana en el 80 y un ciclista neerlandés lo había ganado en el año 67, que él conocía personalmente, Gerard Vianen, y él había estado en su casa, había visto que tenía ese maillot, y para él fue muy especial el conseguir ganar también ese maillot como otro compatriota suyo. Además, años más tarde, ya con Gerard, que estaba muy enfermo y estaba pues al final de su vida, pudo visitarlo, se hicieron una foto los dos con esos maillots que daban de cuando ganabas el campeonato de Flandes, y es uno de los recuerdos más especiales que tiene.
Y eres cuarto en el Giro de Lombardía. No sé si por entonces la última subida estaba lejos y se facilitaban las reagrupaciones, como por ejemplo algunas de las que gana Sean Kelly. Teo, pero un cuarto puesto en Lombardía para un neoprofesional debió disparar el hype contigo. Teo, but getting fourth position in Lombardía for a rookie, the hype got higher, didn't it?
Yeah, it was an amazing performance, but the weeks before I did some Italian races with my Eisburger team, and especially with Ludo Peters. And Ludo Peters and me, we were especially preparing the end of the season for Le Grand Prix de la de Nation, the famous time trial, 100-kilometer time trial, and then Giro di Lombardia. And then after Lombardia, we did the Trofeo Baracchi, where we finished second. But the special thing is about this Lombardia is that on Wednesday, I finished seventh in a race, Giro della Romagna. On Thursday, we were in the center of Milan. It was raining. The weather was so bad. And then the old Eisburger professionals, like Willy de Geest, alluded up, yeah, we must train 4.5 hours. So on Thursday, 4.5 hours in the pouring rain, and we went up to Madonna del Gisallo and back to Milano, and we were completely black because of the dirt on the road. We were in the center of Milano. In the afternoon, we were lying in bed. We were so proud that we went training for 4.5 hours. On Friday, we had a rest day. And on Saturday, the weather was so bad. So on the top of the mountains, it was snowing. And it was raining the whole day. And I think out of only 17 riders finished the race. And well, I survived the whole day. And I became fourth. And yeah, amazing. Something I'll never forget.
Nos comenta sobre ese cuarto puesto en Lombardía al final de su primera temporada, que además en la víspera pues tenían un tiempo malísimo. Los corredores del equipo, bueno, tenían que entrenar